Buenas tardes. Hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del remodelado gobierno de Sánchez. El posado habitual en las escalinatas de Moncloa y el estreno de los que se incorporan no deja grandes noticias. Sonrisas del primer día, indumentaria perfectamente elegida, lo de siempre. La consigna de este estreno era la de dar sensación de buen rollo. Pero la maniobra de Sánchez deja varios cadáveres políticos que, bueno, pueden reducirse a dos. Uno es José Luis Ábalos, al que ha utilizado Sánchez hasta el final. Y otro es Juan Carlos Campo, es ministro de Justicia encargado de justificar lo injustificable con los indultos. No hay que olvidar tampoco lo de Carmen Calvo. En medio de este contexto, hoy tocaba la pose del buen rollismo. Y a las puertas de Moncloa ha salido la portavoz saliente, María Jesús Montero, y también la que entra ahora, la que ocupa su lugar, Isabel Rodríguez, que es desde hoy la encargada de informar de los acuerdos de gobierno.
La portavoz hasta ahora me hiciera el traspaso aunque fuera de micrófono, ¿no?
Sí, eso dijimos. Pero bueno, yo dejo las mejores manos, ¿eh? Espero que la tratéis lo bien que me habéis tratado a mí.
Yo tenía que bichear a ver cómo actuaban los portavoces y en este caso ella también fue una inspiración para mí.
Yo estoy muy contenta de que justamente ella sea la voz del gobierno.
Y me tendrá que servir de mucha ayuda en muchas cuestiones.
No la necesita, ¿eh?
En muchas cuestiones generales también del gobierno.
Aquí se ha producido muy buen rollo. Después de la puesta en escena, cuidada, para nada improvisada, toca afrontar todo lo que hay pendiente. Lo prioritario sigue siendo afrontar la pandemia. Todos sabíamos que el levantar las restricciones iba a traer problemas. El fin de la obligación de las restricciones, de la obligación de las mascarillas en el exterior, de la apertura progresiva, iba a provocar un aumento de contagios. Y casi todos también queríamos que así fuera. Ahora hay que gestionar este repunte y las comunidades autónomas comienzan a dar pasos atrás con el visto bueno de la justicia. Ayer en Mediodía Cope te adelantábamos una última hora desde Valencia. El toque de queda vuelve a 32 municipios, algunos especialmente turísticos como Benicàssim o Gandía. También Valencia Capital, Requena o Picassent. Y hay otros 36 en la Comunidad Valenciana que se sitúan al borde del toque de queda debido a su alta incidencia epidemiológica. En Canarias, el Tribunal Superior de Justicia tiene que avalar el toque de queda que el gobierno canario ha solicitado para Tenerife. La Fiscalía ya se ha mostrado favorable. Cataluña espera que su tribunal avale cerrar toda la actividad a las 12:30 de la noche y se limiten las reuniones a 10 personas. Y en Asturias, siguiendo los pasos de Cataluña y Murcia, han cerrado el ocio nocturno durante las próximas 2 semanas. ¿Cuál es la solución o una de las soluciones? Vacunar a los jóvenes lo antes posible. Lo ha apuntado en Herrera en COPE el epidemiólogo Quique Basat.
Aquí se ha producido una tormenta perfecta en el sentido de que el grupo que ahora mismo está concentrando la mayor incidencia es el grupo que no estaba vacunado, una actitud de riesgo, y es el grupo con menor percepción de riesgo. Si juntamos todos estos factores, se produce la explosión de casos, específicamente en este grupo de edad, que multiplica por 3 o por 4 o incluso por 5 la incidencia en otros grupos de edad.
La estrategia establecida por Sanidad ha hecho que España esté a la cola de toda Europa en el número de jóvenes vacunados. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, ha elevado en 3 décimas la previsión de crecimiento de la economía española para este año, pero la recorta para 2022. Advierte del peligro de la deuda y del déficit si no se realizan reformas estructurales. Carlos Ocaña es su director general.
A medio y largo plazo, la economía española se enfrenta al riesgo de cronificación de los déficits fiscales y de empleo. Esta no es una predicción, no lo es en absoluto, es simplemente un recordatorio de la importancia de acometer las reformas sugeridas en el plan de recuperación y de acometerlas, por supuesto, en la dirección adecuada.
Hasta 8 bebés en las últimas pateras llegadas a Canarias ha ocurrido esta madrugada en una patera con 53 ocupantes en la que viajaban 22 mujeres y otros 3 menores. Salvamento Marítimo también ha rescatado a otras 50 personas de origen subsahariano, entre ellas 12 mujeres y un menor que viajaban en una lancha neumática al sur de Fuerteventura. Y calma tensa en Cuba tras las protestas masivas de las últimas horas. La isla sigue sin internet y con una fuerte presencia policial en las calles de La Habana. Hay confirmados 57 detenidos, aunque según los medios locales podrían superar el centenar. Desde su exilio en Miami, el cantante Jotuel, autor de la canción Patria y Vida, que ya se ha convertido en todo un símbolo de las protestas, nos ha contado en Herrera en COPE que el pueblo cubano lo único que quiere es libertad.
El cubano no está saliendo a la calle por comida, ni por jeringuillas, ni por vacunas, está saliendo a la calle por la libertad. El cubano está reclamando por primera vez, el cubano de Cuba, la libertad, que quiere ser libre, que quiere opinar diferente, que quiere tener libertad de expresión, que quiere decir lo que quiera decir, que quiere que el mundo escuche que el cubano también quiere una democracia.
La isla sigue sin internet y con una fuerte presencia policial en las calles de La Habana.
Y atentos a este dato que refleja uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Cerca de 5 millones de españoles pasaron el 2020, el año del confinamiento, en soledad. Son cifras que han crecido durante este periodo un 10%. La mayoría están por encima de los 65 años, Carmen Lavallén.
En julio y agosto, Carmen Martín, de 77 años, se traslada al pueblo.
Yo estoy sola aquí todo el verano, mis hijos hacen su vida y yo sola. Me monto mis paseos, me cojo un libro. Hay ratos que digo, hay que ver. Pero bueno, me voy a un parque o me siento en un banco y me pongo a charlar con el primero que llega.
Tiene 3 hijos y 4 nietos.
Si vienen los disfruto, que no, pues yo me disfruto conmigo, porque es que no puede sufrir.
Más allá de su familia y desde que se quedó viuda hace 8 años, ha desarrollado estrategias para convivir con su soledad. Una de ellas es salir de casa y otra trabajar con los mayores de su barrio. Expertos como Berta Ausín de la Complutense dicen que no todo es malo en la falta de compañía, a pesar de que así lo tengamos catalogado.
Que hay que también cambiar un poco esa visión y ver la soledad como algo muy, muy positivo, una oportunidad para crecer, ¿no?, como persona.
También admiten que la sensación de soledad tiene un profundo impacto físico y mental, pero ello a cualquier edad.
Sigue el repunte de casos de coronavirus. Estamos hablando de una incidencia acumulada de 368 casos por cada 100.000 habitantes. En este último registro de sanidad se recogen las cifras del fin de semana, un incremento en ese índice de 52 puntos, justo la misma subida que sufrimos el fin de semana anterior. Allí se aferra el doctor Fernando Simón, que para hablar de estabilización.
Se está observando ya una reducción de la velocidad del incremento que hemos observado durante la semana pasada a nivel nacional. Estamos empezando a entrar en una fase de estabilización progresiva de la transmisión. Creo que estamos ya en esa fase de llegar al pico, pero no le puedo decir exactamente la fecha.
Habla del pico, el portavoz del gobierno. ¿Cuántas veces le hemos escuchado esa tendencia? Y un pico que en muchas ocasiones no llegaba jamás. Bueno, estos datos tienen un matiz. La última actualización no aparece las cifras de Baleares ni tampoco las de Cataluña, porque según el ministerio ha habido problemas técnicos. El caso es que Cataluña avanza cada mañana sus datos. En el caso de esta última comunidad son cifras significativas, ya que lleva 5 días en los que se superan los 8.000 contagios en 24 horas. O lo que es lo mismo, Cataluña está a la cabeza de positivos. Te lo contábamos en portada, algunas de las restricciones que se están aplicando por diferentes puntos del país. La mayoría de ellas afectan a los horarios de cierre, sobre todo del ocio nocturno, o hacen referencia a los aforos. En definitiva, decisiones que pueden asumir las comunidades. A todas ellas se suma ahora el toque de queda ya en vigor en 32 municipios de la Comunidad Valenciana. Canarias también solicitó esa medida para Tenerife y está a la espera de la decisión de su TSJ, que cuenta con el aval de la Fiscalía. Y luego está el caso de Castilla y León. Consideran que es la medida más efectiva para frenar los actuales contagios, pero no se atreven a dar el paso después de que el TSJ de esta comunidad tumbara el adelanto del toque de queda. La consejera de Sanidad en Castilla y León, Verónica Casado, echa en falta un marco jurídico común para todas las comunidades.
Necesitamos un marco legal y no necesitamos tensionar a nuestro marco judicial para que nos diga que sí o que no ante cosas que no están claramente definidas en nuestra ley.
Bueno, cada tribunal está tomando una postura diferente en algunos casos y la ausencia de un criterio único, consensuado, provoca que las comunidades puedan tomar decisiones y otras no. Un embrollo jurídico que nos lleva hoy también al Tribunal Constitucional. Allí se debate si este momento y los que vinieron después fue o no legal.
Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias.
Bueno, aquello era en el mes de marzo, ya sabes, una fecha que todos tenemos grabada, ese 14 de marzo cuando se anunciaba el estado de alarma. Lo que vino después ya lo conoces, el periodo entre confinamiento y desescalada duró 98 días hasta el 21 de junio. Y tras un recurso presentado por Vox, por el partido de Santiago Abascal, lo que se pone en cuestión es la constitucionalidad de algunos de los aspectos que componían ese decreto. Fue algo desproporcionado, se tendría que haber declarado el estado de excepción para limitar nuestras libertades. Algunas preguntas que hoy tiene que contestar y decidir sobre esa constitucionalidad o no el alto tribunal, Patricia Rossetti.
A las 10 de la mañana, un dividido Tribunal Constitucional comenzaba de nuevo a deliberar sobre el borrador elaborado por el magistrado conservador Pedro González Trevijano, y ahí sigue. Ya lo hizo el mes pasado durante 3 días. Ahora debaten una nueva versión con algunas incorporaciones sugeridas por varios magistrados, según fuentes jurídicas, aunque se mantiene el núcleo fundamental: la inconstitucionalidad del confinamiento y de las restricciones de la libertad de circulación y de reunión bajo un estado de alarma. El ponente no cuestiona las restricciones, las hubo en toda Europa. Lo que cuestiona es que se hayan decretado bajo un estado de alarma. Habría sido necesario un estado de excepción para restringir esos derechos. Y el estado de excepción necesita la aprobación del Congreso de los Diputados. A lo largo de la mañana han intervenido en torno a la mitad de los magistrados. A las 12 han hecho un descanso de unos 15 minutos y han vuelto al pleno. Un debate que está en si hubo limitación o suspensión de derechos fundamentales y en el que no todos los conservadores están del mismo lado.
Bueno, está claro que nadie nos va a devolver el tiempo que estuvimos encerrados en casa, pero si el Constitucional finalmente determina que el estado de alarma fue inconstitucional, se puede abrir la puerta a numerosos recursos de todos los colectivos y sectores que se vieron afectados, fundamentalmente económicos, por ese cerrojazo. Veremos si esto termina siendo un problema para el gobierno, como lo están siendo las pensiones en las últimas semanas. Justo hace una semana se aprobaba en Consejo de Ministros la primera parte de una reforma que no ha estado exenta de polémica. En el centro de todo, la generación de los denominados baby boomers. El motivo, las palabras del ministro José Luis Escrivá, asegurando que tendrían que trabajar un poco más si no querían ver afectada su pensión.
No transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal, y dar unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses.
La generación de los baby boomers se engloba a cerca de 7.700.000 trabajadores de entre 45 y 59 años. El ministro había dado marcha atrás, pero de acuerdo con el Plan España 2050, a día de hoy tenemos que obligarnos de las jubilaciones a los 67. Esa es la obligación y, por lo tanto, muchos tendremos que ampliar nuestra edad laboral. Al ritmo actual, en 30 años habrá un cotizante y medio por pensionista. Los cálculos no salen. ¿Cómo se puede sostener el sistema, Susana Moneo? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues los expertos nos dicen que hay que actuar por el lado de los que pagan y también por el de los que van a cobrar. De momento parece evidente que esos 67 años para la jubilación se quedan cortos. Por ejemplo, en Dinamarca ya se ha ampliado a los 72. Hay que eliminar jubilaciones anticipadas e incluso plantearse un nuevo modelo de jubilación activa, como ocurre en Alemania.
Están recuperando a trabajadores especializados para el sector industrial alemán a tiempo parcial, con condiciones laborales ya específicas a su situación y que al mismo tiempo pues siguen cobrando una pensión.
Es Emilio González, doctor en economía y profesor de economía en Comillas y CADE. Hay que mejorar los sueldos para aumentar esas cotizaciones y eso requiere una transformación del sistema productivo.
Hay que hacer necesariamente un cambio de modelo productivo apostando por empresas que sean más intensivas en tecnología y menos intensivas en trabajo, por más sectores de vanguardia y por menos sectores tradicionales.
Y además parece inevitable que los jóvenes vayan pensando en planes de ahorro para el futuro.
Ha pasado más de una semana desde esa brutal paliza que terminó con el asesinato de Samuel en La Coruña. Hay en total 6 detenidos, entre ellos 2 menores. Siguen tomando declaración a varios testigos, pero la noticia hoy pasa por el acto protagonizado durante esa pelea por 2 inmigrantes.
Él fue el que ayudó a los inmigrantes. Fue la única persona.
Bueno, fue la única persona, eso escuchábamos. Es lo que le dice una de las amigas de Samuel a Ibrahima, uno de los dos inmigrantes que trató de evitar la tragedia. Ahora, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
La delegación del Gobierno en Galicia ha abierto la posibilidad de regularizar la situación de estos dos jóvenes que ahora mismo son inmigrantes ilegales, irregulares.
Sí, y es que es el propio secretario de Estado de Migraciones quien lleva personalmente las gestiones para regularizar a estos inmigrantes, según desvelaba esta mañana el delegado del Gobierno, José Miñones.
Esperamos que se pueda regularizar en breve la situación, porque sí que se conoce que en la investigación de los hechos fueron dos de las personas que intermediaron con un papel activo.
Ibrahim y Makati defendieron a Samuel cubriéndole con su propio cuerpo mientras el segundo trataba de impedir que siguieran golpeándole. Por ello, según ha sabido COPE, los investigadores han propuesto a la juez que proceda contra los que además agredieron a estos senegaleses. Tal como ya les adelantamos aquí en COPE, delegación del Gobierno da por detenidos a los principales agresores, los que mataron a Samuel. Dos menores de edad están en un centro de internamiento y tres adultos en la cárcel. Ayer se tomó declaración a un par más de testigos. Se analizan los teléfonos móviles. Se investiga si Samuel fue golpeado con un objeto metálico. Su cuerpo presenta marcas de estrangulamiento fruto del forcejeo, dicen nuestras fuentes. Falleció, no obstante, por los fuertes golpes en la cabeza.
Gracias, Juan. Y hoy se cumplen 24 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Su secuestro el 10 de julio del 97 causó casi dos días de angustia hasta que conocimos que había sido asesinado. Todo ello conmocionó a un país entero, pero a día de hoy, ¿qué saben nuestros jóvenes de este atentado que marca la historia de la banda terrorista ETA? ¿Conocen la noticia? ¿En cómo hemos salido a la calle?
No tengo ni idea de quién es.
Mira, lo estudié para la EBAU, pero es que no me acuerdo de nada, lo siento.
Concejal de... Bueno, lo mató la ETA, ¿no?
Es más pillado.
Respuestas completas que puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Y ante el olvido, el desconocimiento de algunos, hay que destacar la memoria. Y en Mediodía Cope, queremos preguntarte a ti que nos escuchas. ¿Cómo viviste la muerte de Miguel Ángel Blanco? ¿Qué recuerdas de esa noticia? ¿Dónde estabas en ese momento? Yo creo que es difícil de olvidar, ¿verdad? ¿Dónde te encontrabas en esos momentos de angustia? Esto es lo que nos habéis contado en el 637-23-0000.
Yo lo que recuerdo es que fue muy injusto, que hubo mucha movilización de la gente. Todas estas cosas no tenemos que olvidarlas.
Recuerdo como si fuese hoy. Fue increíble.
Únicamente pensabas en que, bueno, que todo sería un mal trago, que todo pasaría.
¿Cómo
que
viviste
todo
la muerte de Miguel Ángel Blanco? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hay revuelo en el Real Madrid tras la aparición de unas supuestas grabaciones con opiniones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y hay respuesta también de Florentino.
Eso es, ha emitido un comunicado el máximo mandatario blanco a través de la página web del Real Madrid, es que quiere matizar las frases que se le atribuyen y que han sido reproducidas por el portal digital El Confidencial. Dice el presidente Blanco que se trata de unas conversaciones grabadas de manera clandestina, que son frases sueltas sacadas de contexto y que entiende que obedecen a su participación como uno de los promotores de la Superliga. Recordemos que con las grabaciones hechas públicas por El Confidencial, Florentino dice que Raúl y Casillas son dos de las grandes estafas del Real Madrid. En el Barcelona, Joan Laporta sigue siendo optimista de cara a la continuidad de Leo Messi en el conjunto azulgrana. La UEFA acaba de hacer oficial el 11 ideal de la Eurocopa, con Pedri formando en el centro del campo como único jugador de la selección. Y en ciclismo, en marcha la etapa número 16 del Tour de Francia, hoy con montaña. Antonio.
Gracias, Santi. Información de tu ciudad, de tu provincia y de tu región en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Faltan solo 10 días.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La pandemia nos lleva hoy a mirar al Constitucional. En abril, Vox, el partido de Santiago Abascal, recurrió ante el Alto Tribunal el Real Decreto del Estado de Alarma y las tres prórrogas posteriores. Sus argumentos eran claros. El Estado de Alarma implicaba medidas restrictivas de nuestra libertad que, según Vox, solo podían tomarse con el estado de excepción. El Constitucional no solo admitió a trámite el recurso de Vox, eso fue en mayo. Es que ha generado un profundo debate que a esta hora mantiene al Alto Tribunal completamente dividido. ¿Por qué? Porque hay cinco magistrados, cinco, que se decantan por dar la razón a Vox y otros cinco que no. Quieren rechazar ese recurso y decir que fue constitucional el estado de alarma. Hay que recordar que el estado de alarma implicó el confinamiento domiciliario en la primavera de 2020. Nos encerraron a todos ante la expansión del coronavirus. Si el constitucional determina que es ilegal, que es inconstitucional, ¿nos van a compensar de alguna manera todo el tiempo que estuvimos en casa privados de libertad? Es evidente que no. Nadie nos va a devolver el tiempo perdido, pero si este órgano determina que el estado de alarma fue inconstitucional, abriría la puerta a numerosos recursos de aquellos sectores económicos que se vieron, que se han visto afectados de forma directa y de forma cuantiosa económicamente por este cerrojazo. Y hay una cuestión que no es menor. Estamos hablando de una decisión clave que marcó la pandemia. Si en el tribunal deciden por un estrecho margen, que parece ahora mismo que puede ser así, ya sea hacia un lado o hacia otro, se pondrá en duda la legalidad de una decisión que ha marcado toda la pandemia. A esta hora ya decimos, la unanimidad y el consenso en el Tribunal Constitucional están lejos, muy lejos. Por lo demás, se sigue mirando a los jóvenes. Es el colectivo más afectado por la pandemia, el que está provocando el repunte de contagios. Y esto es consecuencia del proceso, de la estrategia de vacunación que les colocó al final de la lista. Y eso se viene notando en las últimas semanas en los nuevos positivos. Pero es que siguen apareciendo contagios entre los jóvenes, algunos incluso vacunados. No es lo habitual, pero hemos escuchado hoy en el Gran COPE la historia de Cristina. Es estudiante de medicina. Ella tiene la pauta completa y se encuentra confinada tras dar positivo.
Cuando estás con tus amigos y son tus amigos de toda la vida, o sea, sabes que están con otra gente, obviamente con sus familias y ellos están con otros, pero tú no ves el riesgo de toda la gente que está en contacto con ellos. Y claro, cuantos más estamos vacunados, pues más nos relajamos.
Bueno, no se trata de lanzar alarmas innecesarias, pero sí de seguir viendo ese riesgo. A esta hora hay tres noticias más que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios. La Unión Europea da el visto bueno para que España comience a recibir los fondos europeos.
Unos 9.000 millones de euros que podrían llegar este mismo mes son solo una parte de los 140.000 millones previstos. El gobierno tiene que demostrar que cumple con los objetivos marcados.
En La Coruña continúan las investigaciones tras el asesinato de Samuel.
La policía investiga ahora si se utilizó un objeto metálico. El cuerpo de Samuel presenta marcas de estrangulamiento fruto del forcejeo, aunque falleció por los golpes en la cabeza. Se quiere además regularizar a los dos inmigrantes senegaleses que trataron de defender a Manuel. Uno de ellos le cubrió con su cuerpo para tratar de protegerlo. Lo ha confirmado José Manuel Miñones, el delegado del Gobierno de Galicia.
Esperamos que se pueda regularizar en breve la situación, porque sí que se conoce que en la investigación de los hechos fueron dos de las personas que intermediaron con un papel activo.
Y el Papa Francisco continúa con el tratamiento previsto.
Sigue hospitalizado en el policlínico Gemelli tras su operación de colon. El último parte médico que hoy hemos conocido confirma que continúa con el tratamiento previsto y con la rehabilitación.
Sigue aumentando la incidencia, se nota más, de forma más directa en los centros de atención primaria. Carmelo González es médico en un centro de Canarias, asegura que la situación en las últimas horas ha sido caótica y que incluso se forman colas para atender otras dolencias, otras patologías.
Está provocando retrasos, listas de espera, desatención forzada, porque nuestros compañeros de primaria están realmente hasta el cuello con la COVID. El resto de patologías se resiente, no se atienden tarde, se dan las citas con mucho más tiempo de retraso y todo esto desemboca en urgencias. Ayer fue un día absolutamente demoledor, terrible, con patologías que no son propiamente de urgencias.
Esa primera gran barrera que ha sido durante toda la pandemia la atención primaria, ahora mismo vuelve a estar saturada. No crece de forma significativa la presión hospitalaria, pero sí las consultas en los centros de salud. Para frenar la quinta ola del virus, no solo basta con aumentar las restricciones, es necesario apostar por la vacunación, por acelerar la vacunación, sobre todo entre los más jóvenes. Lo ha reconocido hoy en Herrera en COPE el epidemiólogo Quique Bassat.
Es una parte de la solución y evidentemente debemos vacunar a este grupo porque ahora mismo si no, no tenemos otra estrategia de bloqueo de la transmisión que sea efectiva y de forma rápida.
En Madrid, en la Comunidad de Madrid, ya están vacunando a los mayores de 16 años. Esta mañana Laura, de 17 años, ha puesto la primera dosis en el hospital Isabel Zendal.
Pero sí que tenía ganas para que se acabe esto, porque ya llevamos mucho tiempo y si todos nos vacunamos al final se va a acabar cuanto antes. Para concienciar a todos de que si la gente no se vacuna, pues no sé, es como que vamos a estar más tiempo con toda la movida de las restricciones, el COVID, las mascarillas y cada vez peor.
Laura no ha sido la única. Hemos podido ver largas colas de espera. En un solo día de autocita en la Comunidad de Madrid se recibieron miles de solicitudes. Algunas farmacéuticas, es un debate que está abierto ahora mismo, algunas farmacéuticas indican que incluso sería necesaria una tercera dosis. Lo sabe bien Israel a la cabeza de vacunación. Bueno, pues ahora se ha convertido en el primer país que administrará la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Por qué, Fernando de Aro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lo que sabemos es que de los 50 casos positivos al día que tenía hace un mes, ahora mismo están entre los 300 y los 400 casos. Me lo cuenta Luis Vegas Isasi, médico español en el hospital de la ciudad de Petah Tikva. Por ahora esa dosis irá destinada a las personas inmunodeprimidas que recibieron su primera dosis en el mes de enero porque parece que la variante Delta puede plantear algunos retos. Tampoco se descarta que más adelante esta medida se pueda aplicar para el resto de la población. Por el momento lo que sí ha vuelto a Israel es la mascarilla en interiores. Antonio.
Pues a partir de las 3 de la tarde. Te escuchamos en la tarde de COPE. En este martes, que hace 13 de julio, y en el que se ha celebrado el primer Consejo de Ministros después de la gran remodelación del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Primer Consejo de Ministros con una cara ya visible, como es la nueva portavoz, Isabel Rodríguez.
Sí, la Moncloa ha desplegado hoy toda su maquinaria en la puesta de largo de este Consejo de Ministros de refresco. La nueva etapa ha llegado con el reparto de inversiones, la rueda de prensa está pretendiendo capitalizar un cambio de ánimo social de la España a priori post-pandemia. Isabel Rodríguez, Pilar Alegría y Reyes Maroto se han consagrado a la venta de buenas nuevas.
El reparto de 1.631 millones en la ejecución de los programas de rehabilitación de viviendas y edificios públicos.
La aprobación de más de 1.185 millones que serán distribuidos entre todas las comunidades autónomas.
Va a movilizar una inversión pública histórica, 3.400 millones de euros en coches eléctricos.
La estudiada coreografía con señal realizada por la Factoría Audiovisual Gubernamental arrancaba a primera hora de esta mañana con la llegada a pie de las tres vicepresidentas y los nuevos titulares hasta las escalinatas de la Moncloa y ello antes de la tradicional foto de grupo ya con Pedro Sánchez al frente. Los mensajes subliminales, que nunca resultan gratuitos en el complejo presidencial, han incluido el regreso de los miembros del gobierno tras 14 meses de pandemia a la sala tradicional para celebrar el Consejo.
Y hoy se cumplen 24 años de un acontecimiento, de un asesinato que ha marcado la historia de España. Y hace 24 años del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA, su secuestro mantuvo a España en vilo durante 2 días hasta que se supo que lo habían matado a tiros en una cuneta. Muchos españoles salieron a la calle y hoy queremos preguntarte por lo que ocurrió, por ese asesinato brutal de hace 24 años. Mediodía COPE, queremos saber cómo lo viviste, qué recuerdas. ¿Dónde estabas en ese momento que, como decimos, no solo marca la historia del País Vasco o la historia de la banda terrorista ETA? Marcó la historia de España. Esto es lo que nos habéis contado en el 637-230000.
Yo acababa de ser madre por primera vez y con mi bebé de menos de un mes en mis brazos solo podía pensar en la madre de Miguel Ángel Blanco.
La verdad es que la noticia del secuestro y tal lo llevaba muy presente porque lo escuchaba por la radio y al enterarme del asesinato, pues... La verdad que para mí fue algo duro porque yo no pensé que iba a ser hasta tal extremo la violencia que daba ETA.
Nos ha escrito también Raúl, dice que no es muy difícil de entender lo que sentimos ese día, un dolor que padeció todo el mundo. Charo nos cuenta que tenía 6 años y que sus padres, a pesar de que era muy pequeñita, le llevaron a la manifestación. Entendí lo terrible de aquello a pesar de su edad, nos cuenta Charo. Y Juan nos cuenta que es guardia civil, estaba de vacaciones en su pueblo y que lo sufrió con su familia muy angustiada. Nos dice Juan que fue uno de los peores días de su vida. Vamos a ir hasta Cuba. Allí se sigue viviendo la tensión después de que en las últimas horas miles de personas salieran a la calle para protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Los cubanos siguen sin luz y siguen sin conexión a internet. La policía ahora mismo está en las calles. Y eso que se tira de tópico y se dice que se vive una calma tensa. Son las mismas fuerzas de seguridad que reprimieron con violencia las movilizaciones. El régimen ha notificado 57 detenidos, pero con toda la opacidad que rodea al régimen castrista, está claro que han sido muchos más. Y que al menos ese número de detenidos rondaría al menos el centenar, según algunos medios locales. Entre los arrestados está la corresponsal de ABC, Camila Acosta, que será procesada por delitos contra el Estado. Tratamos de conocer qué están viendo los cubanos a través de 2 testimonios. Para ello pasamos primero por Miami. Cubanos residentes en Miami se han solidarizado con las protestas exigiendo libertad. Allí vive el compositor y activista cubano Yotuel Romero. Es autor de la canción Patria y Vida, que se ha convertido en un grito de protesta para sus compatriotas.
Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó,
lo que él ha explicado esta mañana en Herrera en COPE, que los cubanos no salen a la calle pidiendo comida o medicamentos como se ha intentado transmitir desde el régimen. Los cubanos lo que piden es democracia y libertad. Y ha lanzado un mensaje importante al gobierno de España. Es cierto que el Ejecutivo ha pedido a La Habana que respete el derecho de manifestación y aboga por incrementar el ritmo de reforma. Sin embargo, el cantante cree que es necesario un posicionamiento aún más firme por parte de Pedro Sánchez.
Me está mandando muchos mensajes muy lindos y jefes de muchos partidos. Me están mandando su solidaridad, me están diciendo que están con el pueblo de Cuba. Sí falta un enérgico basta ya del presidente de España. Sí falta un enérgico porque al final somos gran parte de los cubanos, somos descendientes españoles.
Hemos escuchado también a Diari Cora, es médico, tuvo que huir de Cuba, ahora mismo vive en España, está pendiente de la concesión del asilo y nos contaba esto en Herrera en COPE.
Mi familia tiene un historial que hemos sido perseguidos políticos en Cuba, solamente por decir lo que pensamos. Mi familia tiene miedo, no te puedo decir más que esto, porque esto nunca lo habíamos visto y sabemos de lo que es capaz el gobierno cubano, sabemos a lo que nos han sometido durante tantos años.
Claro, ella es médico y contaba que si ellos dan su opinión, el régimen les expulsa del sistema sanitario. Es lo que le ha ocurrido a ella.
Fui expulsada del sistema de salud sanitario en el año 2015, solamente por dar mi opinión profesional referente a la asistencia médica en el país y la calidad del sistema sanitario. Actualmente soy solicitante de asilo político de la Comunidad de Madrid.
Aunque buena parte de las protestas en Cuba se concentraron en la jornada de ayer, Yotuel y Iriari coinciden en que es un gran paso para que la gente salga a la calle, un hecho que es importante en un país que prohíbe cualquier tipo de oposición al régimen castrista. Y estos aplausos, estas emociones han vivido muchos reencuentros. Para muchos han sido meses sin poder ver a sus familiares después del confinamiento y una serie de restricciones que hacían casi imposible la movilidad por España. Un abrazo con tu familia, con tus amigos, la vuelta a la normalidad. Son algunas de las imágenes que recoge una exposición fotográfica que ha pasado por Madrid y que ahora viajará a los parques de Barcelona, Valencia y Santander. Es el trabajo de 8 fotógrafos que ha recogido la emoción del reencuentro. Sefi García.
Marius Escarlat retrató a dos niñas bañándose en un río de un pueblo de Guadalajara, dos niñas a las que antes no conocía, en un lugar que nunca antes había pisado.
Días de reencuentros, de volver a ver a los amigos, de hacer nuevos amigos, también un reencuentro con la naturaleza y con ese nuevo verano que no sabíamos cómo íbamos a vivir.
El lugar y las muchachas llegaron a su vida de la mano de sus amigos y ampliaron su mundo, mucho más pequeño antes de la pandemia. Es uno de los 8 fotógrafos que nos regalan las imágenes de Volvemos.
Para recuperar de alguna manera el optimismo, la ilusión, la esperanza, reencontrarnos con esa sensación de normalidad que teníamos antes.
Las fotos nos saludarán desde el mobiliario urbano de las ciudades, como un espejo donde reconocer la emoción de ese abrazo pospuesto, ese que lo cura todo.
Con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Castilla y León y el acueducto de Segovia y la casa de Cervantes en Valladolid y ver la catedral de Palencia y la de Burgos y la de León y pasear por la Laguna Negra de Soria y por Sanabria en Zamora y tocar las murallas de Ávila y encontrar la rana en la Universidad de Salamanca y mucho más. Este verano, elige Castilla y León. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes?
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.